Estamos en Cuentos Chinos, estamos en Radio Cuy, tenemos la presencia en los estudios del secretario de Seguridad de la provincia, doctor Paul Hofer, para hablar un poco de dos temas puntuales, un poco cuál es la realidad hoy en la provincia en el tema de seguridad. Habíamos prometido esta entrevista y después también de este acuerdo que mal llaman paritarias con la policía, porque la policía no puede tener paritarias. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo.
Vamos a pedir a toda la audiencia. Se acerque un poquito al micrófono para que tengamos mejor audio y la gente escuche claramente lo que pase. Si quiere ponerse para que salga en la foto y tenga clarito, la producción ahí le está acomodando. A ver. ¿Estamos ahí? A ver, ahí está. Ahí está. Se pone un poquito más adelante. Están con los micrófonos. Ahí estamos. ¿Es este, Juanchi? ¿Ya lo viste? Bueno, esa es la cuestión de tener muchos micrófonos. Tendríamos que tener menos. Es como las cámaras de seguridad, digamos. Ahí está acoplando algo, ¿no? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Néstor. La verdad que muy bien. Agradecido de estar con ustedes, que me dan esta oportunidad de contarles, bueno, a la gente que estamos haciendo en materia de seguridad y, por supuesto, recibir también las consultas, las quejas y todo lo que pueda servir para mejorar esta problemática que nos afecta a todos los tucumanos, a todos los argentinos.
30% de aumento para la policía.
Un 30%, que es un aumento muy bueno, es un aumento importante.
Es lo que le dieron a todos los empleados de la provincia, nada más que con la diferencia de que ellos habían tenido uno anteriormente.
Así es, el aumento este que va a tener la policía es un aumento importante, porque es un aumento de un 30% en el blanco, más un fijo, que bueno, realmente va a mejorar muchísimo el mínimo que están cobrando. Hoy creo que una gente va a empezar a cobrar en las próximas boletas alrededor de 11.000 pesos de mínimo. Realmente es un buen sueldo.
Muy buen sueldo, ¿no? Queremos... Si uno lo compara con otras actividades, muy buen sueldo.
Cerramos la puerta. Lo que buscamos es, por sobre todas las cosas, que el personal policial esté bien pagado. Queremos una policía profesional. Y se arranca desde eso, ¿no? Por supuesto, siempre hay cosas para mejorar y queremos ir dándole fortaleza a la institución mediante la formación, mediante un mejor servicio y dándole las condiciones necesarias para que el personal policial pueda hacer su trabajo como corresponde y los tucumanos también se sientan orgullosos de la institución que tienen.
¿Cuántos efectivos hay hoy en la fuerza aproximadamente?
8.100.
8.100, esa es la cantidad. ¿Todavía no está en la proporcionalidad ideal de acuerdo a los habitantes o ya está cerca? Porque mire, hay varios estudios, hay algunos que dicen una cifra, otro es medio discutible, ¿no?
Mire, yo siempre digo lo siguiente: en los países donde hay mayor seguridad son los países donde menos policías, claro, hay, ¿verdad? Claro. Pero bueno, hay mayor igualdad, hay mayor justicia social, hay muchísimos factores que determinan que haya menos hechos delictivos. La cantidad de policías no es un determinante. Nosotros sí queremos incorporar más personal policial porque entendemos que el crecimiento de Tucumán en estos últimos años lo amerita. Entendemos que la prevención se hace por presencia, se hace en algunos casos por saturación y siempre se trabaja con el mapa del delito, procurando estar siempre un paso por delante. Acabo de venir de una reunión en donde, bueno, se están gestando un cambio estructural importante dentro de la fuerza que va a ser anunciado en los próximos días, un cambio que va a venir a dar un giro histórico dentro de la distribución y el trabajo operativo de la Policía de Tucumán. Y lo que queremos, por sobre todas las cosas, es que sea la prevención sea el eje central, en donde vamos a integrar no solamente el mapa del delito con el que estamos trabajando, sino otro esquema de trabajo de la información que vamos extrayendo del 911, lo que nos va a permitir ir haciendo una especie, y digo una especie porque sí, hay que salvar la distancia, es un exceso en lenguaje, ¿no?, de predicción delictiva. Así que, bueno, queremos y creemos que vamos a ser exitosos en este cambio que estamos gestando.
Un poco, si hay una sensación que coincide en todos, es la necesidad de que se pueda... de que pueda llegar a buen puerto la cuestión. ¿Está muy fuerte? ¿Lo tenés muy fuerte? Sí, ahí.
Ese es el mío.
¿Ahí? Ahí. Un poquito más. Ahí estamos. Básicamente, digamos, si algo quiere la gente que tenga éxito, sin lugar a dudas, tiene que ver con la cuestión de la seguridad. porque lamentablemente en los últimos tiempos con el que te sentás a conversar y hablas tiene una anécdota que refiere a un hecho delictivo, de la índole que sea. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión de lo... No es que haya más delincuentes, sino que hoy día cualquier gente o cualquier persona común porta algo que puede ser para robar. A ver, para ponerlo en términos, digamos, de ejemplos claros. No es que hay muchos jóvenes delincuentes, sino que el joven hoy sabe que si le arrebata a alguien un celular, lo puede vender y ya tiene para salir el fin de semana. Cuando nosotros éramos jóvenes, vos sos más chico que yo, pero cuando yo era joven, ¿qué te podían robar? Nada, si no llevabas nada. Hoy día un celular es 500, 600 pesos que te lo quitan y lo pueden vender. Esa sensación siempre lo planteo desde acá. ¿No es más fácil ir a buscar a quién le vende que tratar de hacer todo el desgaste? Son cuestiones de sentido común que me la pregunto habitualmente. Para mí hay algo que no está fallando en esa cadena cuando uno analiza el delito y dice, bueno, hay un lugar que lo vende que es menos que todos los que están dando vuelta y que usan esta metodología. Por ponerte un ejemplo, ¿eso lo están evaluando?
Mire, es importante que le haga este análisis. La verdad que usted, Néstor, hacía alusión a la problemática hoy del motoarrebato específicamente, ¿no? Yo siempre lo digo y es importante y celebro la posibilidad de estar acá porque nos da la posibilidad de explicarle mucho mejor a la gente. El delincuente hace un análisis de costo-beneficio, así como un empresario o una persona que tiene un comercio, cuando va a emprender la actividad, ve cuáles son las ganancias y las posibilidades de costos de perder, el delincuente hace lo mismo. Los costos es ir detenido, tener una condena, ir a la cárcel, y el beneficio es la rentabilidad económica que le da una actividad ilegal por sobre la legal. En estos últimos años, la verdad que el crecimiento económico no ha sido directamente proporcional al desarrollo social, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Antes sabíamos perfectamente que por algunos sectores de la ciudad no podíamos caminar, como en cualquier ciudad, siempre había puntos rojos, y el delincuente operaba dentro de ese sector a pie, porque sabía que operando en ese sector podía llegar rápidamente a su lugar,
al escondite,
lo cual reducía la posibilidad de ser aprehendido, porque la policía ya necesitaba un orden de allanamiento, necesitaba otro nivel de complejidad. Ahora bien, con el crecimiento del parque automotor, el delincuente reduce ostensiblemente sus posibilidades, sus costos operativos de ir detenido. Hace una tarea de inteligencia previa, operan de a 3 y a 4, y usted lo dijo, muchas veces hemos tenido situaciones en donde hay chicos de clase media o media alta que han salido a arrebatar, que han salido a robar. ¿O usted cree que los robos muchas veces en los countries es de gente de fuera? Son de los mismos jóvenes que viven ahí. La problemática hoy de la juventud es una problemática compleja, en donde hay droga, en donde hay alcohol, en donde hay una falta de cultura del trabajo, de los valores, de la contención familiar. Y realmente, hoy, esta problemática, desde el aspecto policial, se la está llevando adelante, se la aborda, como yo lo dije en alguna oportunidad. Nosotros tenemos un promedio de 400 detenidos mensuales, de 1.500 secuestros de motocicletas, pero la realidad es que el trabajo que debemos apuntar, y debemos apuntar de forma integral, es la familia, la inclusión social, reforzar los valores de cultura del trabajo, porque la realidad es que hoy el arrebato... El delincuente entra por una puerta y sale por la otra. Muchas veces no están dadas las condiciones legislativas para que realmente el delincuente tenga una condena. Entonces, y usted ponía un ejemplo recién. Si yo realmente no tengo un efecto disuasivo fuerte para que el delincuente no cometa el delito, el delincuente sigue la misma. Hoy la situación de las mecheras. Imagínese, hoy un arrebatador... Y no le voy a dar ideas, porque ideas, ¿no?
Pero poco apología, digamos, claro.
Pero la rentabilidad que le supone su actividad es superior, muy superior a la que le puede dar cualquier trabajo, actividad legal. Y sabe perfectamente que puede estar X cantidad de días detenidos. Por lo tanto, le cuadra la ecuación económica. Le cuadra la ecuación económica. Entonces, aquí, yo siempre digo, esto no es una problemática de la policía. Es una problemática de la policía, es una problemática del Poder Judicial... Es una problemática de las leyes también. Yo tuve la posibilidad en el Consejo de Seguridad Interior, donde estuvo la ministra de Seguridad de la Nación, otros ministros, de decirle y plasmar esta realidad que lo sentía, ¿no? Lo sentía como ciudadano, como padre. Con la seguridad no se jode. Por eso me indigna me molesta como tucumano cuando muchas veces escucho a algunos oportunistas que hablan de seguridad solamente con un efecto proselitista, que creen que la seguridad se soluciona con un botón o trayendo 5 móviles, y la verdad eso es mentirle a la gente. Yo me he formado muchos años fuera y he decidido hacer mi vida aquí en Tucumán. Soy padre de 3 bebés. Mi esposa no es de la provincia. Mi esposa es española. La traje engañada a Tucumán, diciendo que Tucumán era lo más lindo, era el paraíso. Pero la verdad que en este sentido, ¿qué es lo que le quiero hacer ver? Que creo que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Y las políticas se deben sostener, independientemente de quién sea el secretario de seguridad. Nosotros estamos diagramando desde el año 2013 un plan estratégico que suceda lo que suceda en el mes de agosto. Le puedo asegurar que va a quedar todo muy bien calzado para que el día de mañana el que se siente en el lugar que me toca a mí, pueda mejorar, pueda construir sobre algo ya que existe y que creemos que es lo mejor para los tucumanos.
Ahora, hay una cuestión que es recurrente cuando hablamos del tema de seguridad y tiene que ver con el sistema de descansos de la policía, del 2x1...
El 24x48.
24x48. Algo que es ilógico, desde mi pensamiento, porque uno sabe a ciencia cierta que esas 48 horas no la descansa, sino que va a hacer trabajos adicionales.
Así es.
¿Eso alguna vez la legislatura va a tomar cartas para cambiar?
Se está trabajando, Néstor, se está trabajando. Mire, hoy todo el personal de la Guardia Urbana,
una persona que trabaje 24 horas es inhumano.
Va en contra de la Organización Mundial de la Salud, va en contra de cuestiones básicas y elementales. Mire, eso es un esquema histórico que tuvo la policía y que mantuvo. Hoy, por ejemplo, todo el personal de la Guardia Urbana hace 8 horas, los motoristas hacen 8 horas. Hoy el único que mantiene 24x48 es el personal de comisarías y el personal de los móviles del 911. Ya estamos en un proceso para ir quitando esto. No solamente por una cuestión que usted lo ha dicho. A ver, hoy, y les pongo este ejemplo burdo, pero que relata mucho la situación. Hoy una persona que conduce un taxi pasa 8 horas, 9 horas, 10 horas y realmente termina muy agotado. Imagínese el personal policial que trabaja 24 horas.
Suele ser más malo. Realmente, le pagas para dormir, porque no está 24 horas despierto, se lo paga para dormir, para comer, es una mentira.
Hay horarios, a ver, el personal policial que trabaja 24x48 horas, no nos olvidemos que eso tiene un esquema también en base a una cuestión, por así decirlo, procesal, operativa, ¿verdad? El personal policial, por supuesto, tiene su tiempo para descansar, tiene su tiempo para comer. Tenemos que ir hacia un proceso de 8 horas o 12 horas. Se está trabajando en eso y somos conscientes de eso. No solamente, como le decía, porque viola los principios de la Organización Mundial de la Salud, sino también porque eso incrementa las posibilidades de accidentes laborales, de disminuir el rendimiento operativo. Pero le puedo asegurar que somos conscientes de eso, se va trabajando y se va mejorando. Esta es una institución de 193 años. En donde hay que hacer un trabajo muy de fondo. Mire, nosotros en estos 2 últimos años que hemos llevado adelante el Plan Integral de Seguridad, vamos a llegar con 300 móviles nuevos al mes de agosto, vamos a llegar con una infantería completamente equipada, el personal con chalecos como corresponde. Cascos como corresponde, vehículos, todo el material de tecnología que necesita delitos telemáticos, la Dirección General de Investigaciones, bueno. Y el paso siguiente tiene que ser el abordaje en las comisarías, en las edificaciones, porque entendemos que ese es un aspecto fundamental, mejorar la atención, tratar con dignidad y con respeto al ciudadano y generar los espacios de las comisarías, no ser meras comisarías, ser centro de atención ciudadana en donde el ciudadano sea atendido como corresponde y se sienta contenido, porque la gente no va a la comisaría para decirle lo lindo que está el barrio, sino va por un problema, y lo que queremos es que la gente se sienta escuchada y que haya un trato digno y respetuoso.
En algún momento se dijo, sin pluritos, de que las fuerzas policiales eran visto por muchas generaciones como una bolsa de trabajo, donde la vocación pasaba, no sé si un segundo, un tercer plano, y solamente el ingreso era una posibilidad laboral para algunos sectores que estaban un poco hasta marginados o olvidados. La sensación que queda es que la vocación por ahí no se la ve definida en los últimos ingresos. ¿Ustedes tienen esa percepción o creen que ha mejorado en ese sentido?
Mire, nosotros,
lo digo de lo personal, nosotros, porque me tocó recorrer sí. el interior con algunos candidatos y el que puede ver ahora en plena campaña, lo que te acercan son carpetas para querer ingresar a la policía.
Mire, yo siempre digo, la única verdad es la realidad. Desde el año 2013 nosotros establecimos, yo coincido con usted, la policía no puede ser una bolsa de trabajo y durante muchos años lo vino siendo, ¿no? Creemos que la vocación del personal policial es fundamental. Yo veía hace un par de semanas en la provincia de Buenos Aires la incorporación de 10.000 policías, ¿no? Específicamente sí. lo veía a Scioli, que bueno, presentaba 10.000 policías, y la verdad que pensaba que es complicado, porque es muy difícil encontrar 10.000 vocacionales. Y qué complicado y la cantidad de problemas que van a surgir a raíz de esto. Nosotros desde el año 2013 establecimos un sistema muy particular y es importante destacarlo. El examen teórico es un examen absolutamente anónimo con un código de barras. Por lo tanto, el personal que rinde, el aspirante que rinde, no sabe cuál es su examen y el que corrige no sabe tampoco, quién corrige. Claro. Es un examen con código de barras. Yo tengo dos hojas, lo explico. Sí. En una hoja, con ese código de barras, pongo mi nombre.
Es como con un seudónimo, para decirlo de alguna forma.
Va a un sobre y en la otra hoja se hace el examen sin poner ningún tipo. Sí. Inmediatamente si pone una firma o pone algo que puede claro. identificar, pero imagínese que tenemos más de 15 profesores corrigiendo. Sí. Es un examen múltiple choice donde hay un entrecruzamiento de preguntas de todos los profesores que han aportado, importante. Por lo tanto, es muy difícil algún tipo de situación anómala. El examen físico lo toma la escuela de educación, la Facultad de Educación sí. Física. El examen psicológico lo toma el Cuerpo Psicológico de la Policía, con el asesoramiento de la Universidad Nacional de Tucumán, en donde se descartan 25 tipos de patologías diferentes. Sí. De los 5.800 del 2013, solamente ingresaron 200.
Claro.
Y del ingreso del año 2014, que va a culminar ahora 2015, de los 2.500 aspirantes, solamente han llegado y están llegando al examen psicológico aproximadamente 280, lo que le está, y todavía no ha terminado el examen psicológico y todavía tienen que pasar prácticamente un año de formación de la escuela de suboficiales.
Pero
por lo tanto, lo que queremos es apuntar hacia la calidad y no hacia la cantidad. Sabemos que necesitamos más policías, pero no puede hipotecar el futuro de la provincia por una necesidad meramente coyuntural, porque sabemos cuál es la problemática que eso genera hacia futuro. Tenemos ahí, si nosotros, en un arrebato de tener más sí. policías, ampliamos esto, lo que vamos a tener es mala atención, vamos a tener situaciones en donde van a rozar lo delictivo, y en definitiva lo que queremos es buscar calidad. Hoy creo, desde el más absoluto convencimiento, que vamos por un muy buen camino, vamos obteniendo las metas que queremos. El objetivo está muy lejos todavía, pero hoy tengo un jefe de policía y un subjefe que es un gusto realmente trabajar con ellos. Trabajan honestamente y dignamente. Hace unos días un periodista me preguntaba y le decía, me gustaría que conozcan cómo vive mi subjefe, ¿no? Mi jefe y mi subjefe. Y se van a dar cuenta de la calidad de persona y el nivel de compromiso que tienen hacia los tucumanos. Y bueno, y eso es lo que queremos y es lo que buscamos. Estamos para escuchar, para aprender, para corregir muchas cosas que sabemos que tenemos que corregir, pero que no le quepa la menor duda que hay muy buena fe en el trabajo y muy buena intención en lo que queremos llevar adelante.
Me cuenta para adelante, me interesa y le dejo la pregunta, vamos a cumplir con la tanda comercial y después volvemos. ¿Qué pasa para atrás con las fuerzas y con los oficiales y los policías que están desde hace tiempo? La tanda, Juanchi, ¿te parece? Y volvemos para cerrar la entrevista. 30 minutos ya de las 10, vamos... ¿tenías una pregunta, Priscila, para hacerle...?
Sí, que hace unos días...
Reiteramos a la gente, estamos sí. con el secretario de Seguridad, Paul Hofer, acá en los estudios de Radio Q.
Se estaba hablando de construir una nueva escuela de policía, ¿cómo sería eso?
Sí, estamos ya... tenemos todos los planos y todo el esquema de la construcción del nuevo edificio para la escuela de suboficiales y agentes, ¿no? Esperemos poder hacerlo realidad. No sé si va a ser este año, pero por lo menos ya comenzar la construcción para inaugurarlo el año que viene. va a ser muy importante porque históricamente nunca existió un edificio para la formación de los suboficiales y agentes, y lo que queremos es darle calidad a la formación y darle un espacio idóneo para que realmente tengamos la policía que nos merecemos aquí. Si no trabajamos sobre las semillas, si no empezamos a construir desde muy abajo lo que queremos, va a ser muy difícil revertir algunas situaciones. Si entendemos que este es el camino, no solamente darle más materias y darle más formación, sino también darle las condiciones para que el proceso educativo sea un proceso idóneo, correcto y que tenga una repercusión el día de mañana a nivel sociedad.
Te preguntaba antes de la tanda publicitaria, ¿qué pasa para atrás con el legado de generaciones de policías que no tuvieron ni la formación que hoy se le está planteando a los nuevos ingresantes? ¿Cuál es el promedio de edad que tiene la policía de Tucumán aproximado?
Mire, la verdad que no tengo en estos momentos el promedio de edad. Lo que sí se hace a nivel formativo es, nosotros hemos iniciado el 2013 con el 2012, teníamos 60 cursos mensuales. En el 2013 tuvimos 134 y en el 2014 casi 160 cursos mensuales, ¿no? Hemos incrementado en un 100% más o menos la cantidad de cursos y el pase de personal policial por los cursos, en donde no solamente se da cuestiones operativas, sino también se da atención al público, derechos humanos, violencia de género, calidad institucional, buenas prácticas policiales. Y todo el personal policial que ya lleva sus años tiene la obligación de formarse, tiene la obligación de capacitarse, porque hace un año instalamos en el departamento personal lo que se llama el legajo electrónico. Sí. Por lo tanto, se está todavía terminando de cargar todo el legajo del personal. Lo que se busca es que toda la formación, toda la capacitación, todo el desempeño del personal policial esté cargado en ese legajo, sea de público conocimiento para él, que lo pueda chequear, y en base a eso sea el proceso de ascenso.
Claro.
Lo que queremos es un proceso de ascenso en base a la capacitación, en base a la entrega, y no muchas veces en base a amiguismo
o algunos acuerdos. Le agradecemos la presencia, sabemos que está los minutos son fundamentales en la tarea que desarrolla. Me queda la sensación de que se está haciendo mucho en lo estructural. Lamentablemente lo coyuntural sigue manejando la agenda y los medios nos manejamos por las cuestiones coyunturales, en el sentido sobre todo de algo tan sensible para la sociedad como es el tema de seguridad. Cualquier encuesta que hoy día puedes hojear te das cuenta que es el principal tema que dice la gente que le preocupa. A modo de conclusión, si tuvieras que analizar cómo está la fuerza de seguridad hoy día y cuál es el acercamiento con la población, ¿cómo podrías definirla? ¿Está en un proceso? ¿Está en camino? ¿Está mejor? ¿Hay que romper con algunos mitos? En lo personal yo tengo una cuestión que es casi estructural, de creer que no veo un cambio o un clic que me diga hoy es el momento. Como que veo que son anuncios pero que no se produce ese momento justo de decir, bueno, hoy día creo que puede producirse un cambio. Sigo con esa sensación.
Sí. No, es la sensación, Néstor, de usted y de mucha gente. Nosotros, mire, voy a poner de anécdota esto, ¿no? A un ministro chino hace un tiempo le preguntaban si cómo era el proceso, cómo evaluaba el proceso que ha generado, que se está gestando en China hace muchos años con una estructura comunista, pero hoy siendo la fábrica del mundo. Y la respuesta fue, realmente no podemos evaluar todavía. Solamente llevamos 100 años.
Sí.
Lo que queremos es que esto sea un proceso muy serio, muy consolidado, que vamos obteniendo las metas y que vamos dando pasos firmes. Las respuestas y las soluciones no son mágicas. Por eso yo le decía, cuando escucho por ahí soluciones mágicas, es toda una mentira. Aquí hay que trabajar. Tenemos una política seria de seguridad. Voy a sostener y voy a morir con mis convicciones, porque tengo la certeza y tengo hoy toda una plana mayor policial que me acompaña, que entiende y que sabe cuál es el camino que hay que recorrer. No vamos a tener resultados de aquí a un año ni a dos. Acá hay que sostener, es un trabajo firme a 10 años, pero yo sí le puedo asegurar, y no me cabe la menor duda, porque conozco la temática y sé perfectamente cuáles son las estructuras que hay que ir rompiendo para llegar a una institución como la que todos queremos, es que si este trabajo se sostiene en el tiempo, le puedo asegurar que a mediano y largo plazo, entre 5 y 10 años, vamos a tener otra policía, vamos a tener otro esquema de seguridad, en donde realmente, creo, los tucumanos se van a sentir mucho más contenidos, con una confianza hacia la institución, que es la que todos queremos, La verdad que a mí, en lo personal, me duele, me afecta cuando escucho críticas que son muchas veces reales, ¿no? De atención del personal policial, de situaciones confusas de donde hay personal policial involucrado, porque no es en lo que se trabaja y no es la directiva que se baja, ¿no? Pero bueno, esto también es producto, como le decía, de un proceso de formación, de un proceso de concientización, de fortalecer la institución, de trabajar con el vecino. Queremos que el vecino denuncie, participe. Yo les pido, todas las veces que sea necesaria, nosotros recibimos a todos en la Secretaría de Seguridad, queremos escuchar y queremos aprender de las quejas, de los consejos, de las sugerencias. En los próximos días vamos a habilitar el 0800, sí, para que puedan todos los tucumanos manifestar todas las quejas, sugerencias, consejos o críticas, porque lo que para lo que estamos es, por supuesto, para escuchar, para mejorar, y lo que todos queremos es vivir más tranquilo, en definitiva. Queremos que ir a nuestras casas, ir al colegio, ir a las compras y no tener que pasar un mal rato, un mal trago, y es en lo que se está trabajando. Y por supuesto, queremos ser exitosos, y bueno, por supuesto, esperando siempre el actuar del personal policial, pero la colaboración también de los tucumanos.
Le agradezco, que ande bien.
Muchas gracias, Néstor, le agradezco este espacio que me han dado, en donde uno puede explayarse y contar cuál es la visión que uno tiene de la seguridad en la provincia y hacia dónde vamos.
Fundamental para saber discernir, como decimos siempre, están las voces, ahora la gente, ustedes del otro lado son los que tienen la posibilidad de analizar. 37 minutos de las 10 de la mañana, música, Juanchi, pasaba el secretario de Seguridad de la provincia, Paul Hoffer.